Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión.
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Haz tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52.
Siéntate a la mesa, Radio Ragu ya empezó, Víctor y Osvaldo charlan, el ambiente se armó, Cachorro trae las risas, Andrés se sienta también, hay vinos en cada esquina y soda, para quien quiere más. Choris, pizzas y escabeches de Víctor, todo gourmet. Mariscos y lo que quieras, en Radio Ragu se ve. Las voces se mezclan fácil, historias vuelan acá. Aperitivos por montones, el sabor en el aire está. Nos rodea la comida, charlas largas hasta el fin. En cada rincón se vive, Radio Ragú es así. Los platos van llegando, se llenan más y más. El brindis ya está sonando, Radio Ragú a disfrutar. Solo tengo ganas de llorar, estoy tan cansada de guardar silencios para no herir a otros. Mando no herir a otros, estoy tan cansada de que solo mi habitación se va para uno. Sepa cuánto dolor tengo en el alma. Estoy tan cansada de guardar silencios para no herir a otros. Estoy tan cansada de que solo mi habitación sepa.
sepa cuánto dolor tengo en el alma.
Aplauso, vamos todavía, muy bienvenido a un nuevo programa de Radio Ragú. Hoy programa dedicado a la mujer y arrancamos, ni más ni menos que con un estreno exclusivo de Tati Lorca, que acaba de debutar con Estoy Tan Cansada, composición y letra de Tati. Así que, aplauso para Tati.
Muy bien, Tati.
Espectacular, gracias por este...
Aplauso y que consigan un sofá, ¿no?
¿Por qué? Sí, tú estás cansado. Salud, salud, salud. Salud,
Osvaldo. Un catre, ¿no?
Así que un lujo que Tati estrene su primer tema musical en Radio Ragú. Así que gracias por la confianza. Gracias. Estoy tratando de filmar, pero no salgo en cámara.
Una maca paraguaya.
Espectacular. Así que aplauso para Tati. Escúcheme.
Te he tildado, Andrés.
Te escuchamos.
Te he tildado. Escúcheme. Vamos a arrancar con los
primero programa número 96,
sí,
El marido,
sí. En la quiniela dice el marido, en otro dice otra cosa, depende de lo que uno busque.
¿Qué dice? ¿Dice algo prohibido? Así no.
¿Vio don Cachorro?
Como el 27, vio que ahora dice el peine.
¿Y antes qué era?
Y no sé, le sobra una letra. Antes era...
Pelado con polera.
Bueno, lo cambiaron justamente por eso.
Y después hay otro que es el 28, que los cerros.
Ajá.
Antes eran los goibos.
Antes eran las tetas.
Claro,
los senos.
Sí, totalmente. Escúcheme. 50-31-9801 para comunicarse con nosotros. WhatsApp.
En la 11. Voz de, sí. 23-95-19-92.
Perfecto. Instagram, Osvaldito.
@ Radio Ragú.
Vamos todavía. ¿Y el mail, Andresito?
Sí. Radio Ragú 2023@gmail.com. Radio Ragú 2023@gmail.com. Y en todas las redes.
Sí.
Facebook.
YouTube,
sobre todo. YouTube, sí. Que están los videos ahí de todos los programas. Y Instagram, Radio Ragú. Así que @ Radio Ragú en Instagram. Radio Ragú en YouTube. Y ahí nos encuentran.
Y próximamente va a estar en TikTok también.
Pará. Sí. Y sobre todo, @ BDL Producciones y @ Víctor Reali.
Qué grande.
Ahí van a aprender de historia de dibujo animado, van a aprender técnica de dibujo.
Hoy, como es un programa dedicado a la mujer, un homenaje a Doña Ramona, uno de los primeros personajes que tuvo éxito de nuestro amigo Lino Palacio. Sí. Escúcheme, ¿me se permite dar un saludito?
Sí,
un saludito,
¿cómo no?
A la gente de Turban Dark. Aplauso a la gente de Turban Dark, que próximamente también lo vamos a tener acá junto a nosotros. Vamos, este es un programa que va creciendo día a día, es una cosa impresionante. Y nuestro saludo siempre
saludo a mi prima Sonia, María Inés y María Silvia de México.
Sí.
A mi tía Betty, Tonita, Elena y Alicia.
¿Que es verdad que tu prima de México nos va a pagar pasajes a todos para que vayamos a transmitir?
¿Ya los pagó? ¿No fueron?
No sé, amigo.
Se vencieron.
Opa, qué lindo acople. ¿A vos te llegó?
Se vencieron, entonces hubo...
No me escucha.
Perdón. Pues,
bueno, y a María Julia y a Santiago.
Sí.
Bien. No me está escuchando, pero un beso a mi mamá, que la dejaron internada en reposo por una infección urinaria.
Todo lo mejor.
Salud
para Betty.
Para Nelly.
Nelly. Lo quería saber si estabas atento.
Y justo estaba leyendo, están dando, mi hermana me hizo el reporte.
Algo que está soplando. No sé quién es. ¿Soy yo? Perdón. Sí. Yo digo, hay un boludo que está... Era yo.
No, bueno, no queríamos ir, te estamos señalando, pero...
Bueno, somos así. Escúcheme.
Che, mirá qué bueno que está esto, che.
Muy rico. ¿Qué te pediste vos?
Filé a la fugaceta con ensalada.
Mirá. Vamos todavía. Bien. Vamos todavía. Ahora escúcheme.
Esta zapatilla también está muy buena.
No, espectacular.
Mirá, espectacular.
Esta es la
milanesa napolitana en pan.
Impresionante. Escúcheme. Esto... Tengo que bajarlo con algo. ¿Con sí. qué lo bajamos, Andrés? El cachorrito ahora que está en la boca de su
no, ahora lo salvo. Cachorro y Ovaldo también están los mismos, están los dos. Así que, tienda de vino. Ah, sí. le compré a Orlando el box de aperitivo. El estuche de aperitivos.
Ah, sí.
Así que, bueno, tengo que arreglar para acá. Espero que la lleva Ovaldo o se pase.
No, la lleva Orlando, Ah,
bueno. Perfecto.
No puede, pero la lleva.
Bueno. Tenía una. Bueno, estamos hablando de tienda de vinos, ¿no? Que lo encuentran en Instagram, arroba tienda de vinos ar.
Sí.
Y se comunican con el 11 55 99 8252. Y tiene todo tipo de vinos, aperitivo, whisky, todo tipo de vida.
Tenemos para este fin de semana un box premium, una obra prima Malbec, un Golat Malbec, los Clop Pinot Noir, los Clop Reserva Cabernet y dos Pietro Marín Torrontés. Todo esto por la módica suma de 53.400.
Esa es la caja premium.
Caja premium, espectacular.
Sí, y tiene una caja, un set box de.
Sí,
de vermú.
Sí.
Que viene con. Un estuche de regalo, que viene con dos vasos para vermú, un manual para hacer vermú.
Sí.
Un vermú rojo y uno blanco. Así que.
A 28.900.
Sí, después tenemos dos. Box cuatro dominio.
Cuarto dominio.
Cuarto dominio.
Es
una cosa impresionante.
Sí.
Cuatro Tolentino Malbec y dos Tolentino Sauvignon con Cabernet Franc, todos por 44.900 mangos. Lo digo mientras me están interrumpiendo acá en el micrófono el señor.
Pero usted siga, nosotros estamos charlando.
¿A usted le molesta que yo interrumpa?
Yo voy a decir una cosa: Orlando no puede salir a repartirlo. Yo le dije que me ofrecía a repartir por lo menos la zona norte y me dijo gracias, prefiero perder plata.
Opa,
No entendí qué significó eso.
Qué feo.
Prefiero poner menos plata.
Claro. Nosotros acá estamos degustando las milanesas napolitanas, pero si yo quiero comer pizza, empanadas y todo ese tipo de cosas, ¿dónde voy, cachorro?
Vas a Tomaso. Sí. Las dos mejores sucursales de la ciudad están en Entre Ríos 1180 e Independencia 3100. Entre Ríos 1180, ahí como ahí por donde pasé yo recién, me atendieron muy bien las chicas, me dieron los postres.
Ah, vamos todavía.
Muy bien, sí. Llaman al 11-58-85-33-22,
sí.
11-58-85-33-22, eso es Entre Ríos 1180, y si no, en Independencia al 3100, 11-31-66-66-60, 11-31-66-66-60, Independencia 3100, que tienen pizza, empanada, chipá, media luna, sándwich y postre. Hoy nos mandaron postres, así que tiramisú, ¿cómo se llama? Cheesecake y todas esas cosas. Después vamos a degustar.
Chocotorta.
Todo espectacular. Buenísimo. Así que bueno, no se pierdan. Buenísimo. Congelado. Todo tiene Tomaso.
Nada que agradecer. Tiro acá. Me abro cayendo. Nada que agradecer. Al contrario. Un placer enorme para nosotros.
No, y hoy estamos degustando unos manjares.
Unos manjares. Sí. Totalmente.
De Bahía del Sol.
Sí. Tu amigo Alito.
Alito, sí, sí, atendido por su propio dueño.
Totalmente.
O por su mozo Fabián, una delicatez.
No, espectacular. Vayan a comer a Alito, es una experiencia única que no van a olvidar en su vida.
Sí, sí, no se va a arrepentir. Vuelven todos.
Así
es. Y bueno, y ellos nos preparó minutas, nos preparó, a mí me preparó un filé de la fugaceta con ensalada.
Sí.
Cachorro se pidió un sanguchazo. Napolitana, con fritas. Ovaldo, una
sándwich de fugaceta de pollo.
Fugaceta de pollo con puré de
papa.
Espectacular. Y acá una napolitana con fritas.
Y lo bueno que hacen ya el pan con el pan tipo zapatilla, que blandengue ya para lo que, bueno.
Así que bueno.
Así como yo quiero comer también un poco, vamos a arrancar escuchando el primer tema. Y después del primer tema, el comentario político en la voz del señor Osvaldo Sidoli. Así que vamos a escuchar ahora. No habrá nadie en este mundo de Buica.
Ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. No habrá nada. que hablan de amor y de sufrimiento. Cuando tú vuelvas, niña, te como a besos y volaremos alto donde las nubes van despacio. Despacio va mi boca sobre tu cuerpo, tan lento que seguro se para el tiempo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes.
Grande Wicca.
Grande Wicca.
Grande.
Española, hija de inmigrantes africanos.
Sí.
Una voz muy particular, muy rara para cantar flamenco con un tono africano, ¿no? Uh-huh. Es una cosa
rara.
Muy interesante, muy interesante.
Bueno, escúcheme, usted estuvo ayer en la manifestación.
Bueno, primero, sí. Antes que nada voy a citar una frase de un célebre político argentino que dijo, yo no acepto las cosas que veo. Yo no acepto las cosas que no puedo cambiar, sino que cambio lo que no puedo aceptar.
Sí.
Lucho por cambiar lo que no puedo aceptar. Lo de ayer es inaceptable, lo que pasó ayer. Pero digo, yo no me voy a poner una posición de objetividad, porque nadie es objetivo ni neutral. Yo me pongo una posición de defender los derechos ciudadanos y la seguridad de las personas. Digo, la pérdida de una vida, como estuvo cerca el fotógrafo que estuvo ahí, la señora que le pegaron el palazo a la cabeza y otros, y otras, es irreparable. Si hubiera pasado eso, hoy el escándalo político sería tremendo. Suerte que no pasó y suerte que no hay escándalo político. La segunda cuestión es, yo tengo muchas marchas sobre mis espaldas. Uh-huh. La primera el 30 de marzo del 82, cuando la policía reprimió severamente.
Sí.
Pero creo que fue igual que esto o menor, incluso con un muerto, el obrero Dalmiro Flores. Creo que fue incluso igual o menor, ¿sí? Y estábamos en dictadura. No digo que no se le pueda achacar nada a la policía, obviamente, pero era otra la mentalidad para reprimir. Creo que pasaron varios años de democracia, unos cuantos, y ya la policía tendría que tener una actitud más democrática. La otra cuestión es que no se enseña a negociar en la policía para el conflicto, ¿sí? Salvo que haya una toma de rehenes o una cosa así. Lo primero que tendría que haber hecho el jefe del operativo es sentarse a hablar con alguna columna, con algún referente que hubiera, con algún diputado nacional, y decirle, bueno, nosotros vamos a hacer esto, ¿ustedes qué van a hacer? Y coordinar las tareas que se iban a hacer.
Pero, perdón, Osvaldo, me parece que había bajada de línea, porque
obvio,
la policía
obvio,
tenía órdenes.
Pero también no les parece raro que ayer haya habido quilombo y en las anteriores no.
Porque el gobierno quiso que hubiera ayer.
Porque ayer también fueron los Barra.
No, pero no fueron los Barra.
También,
pero
yo digo,
es un mito lo de los Barra.
Pero escucha, yo
¿vos te crees que el Barra va a ir para que lo identifique y no metan preso?
Y son tan pelotudos que a veces sí. Escúchame,
no, son pelotudos. Tienen negocio,
te digo, Barra, que cuidar. Yo he visto en la televisión imágenes. Vos vas a una marcha con la cara tapada, con un bidón para prender nafta a los tachos de basura.
No, pero eso no fueron, los Barra.
Bueno, sí, la gente. Bueno, entonces, bancátela que te caguen a palo. Pues.
No, bancátela no, tampoco te caguen a palo.
Pero escucha, si vos vas con una gomera.
No, que te detengan. Pero no que te caguen a palo, que te detengan. Es lo que tengas
que
hacer,
te detengan.
Detuvieron a 114 personas.
Se está libre,
¿sabes por qué? Sí. Porque los policías no habían puesto el delito en el acta.
Bueno.
Porque no estaba firmado el acta por testigos.
Porque tampoco nos olvidemos que los policías son personas también.
Sí, pero que se equivocaron a 114 actas.
Bueno, ahí es otra cosa, ahí sí.
Bueno.
No, porque yo después digo, veo prender un fuego.
No, el móviles. Problema es que se llevaron a los... Esperá que, sí. Que sigo con lo que quería decir. La otra cuestión es que ni se quería tomar el Congreso ni dar un golpe de Estado.
Sí.
Y la Policía Federal, los organismos federales de seguridad, tienen que estar en la vereda... custodiando el Congreso, hacer como si fuera un abrazo al Congreso. El resto es la policía de la ciudad. Es una vergüenza la policía haya resignado su potestad de seguridad, que es la ciudad de Buenos Aires. la otra cuestión es, cuando uno tiene muchas marchas, aprende varias cosas. Una, a correr en sentido contrario del viento por los gases, cuando hay gases. Otra, a esquivar la bala de goma cuando puede. Y la tercera es a detectar los infiltrados. Ayer en Hipólito Yrigoyen y Solís, a 10 metros de la policía, había una banda de chicos encapuchados con mochila tirando piedras que tenían mala puntería, nunca le daban a los policías. Las piedras caían antes o después, pero nunca a la policía. Y la policía no le tenía estando a 10 metros.
Todo armado, decís vos.
Segundo, el patrullero que dejaron en Avenida de Mayo.
Me quedaron con la puerta abierta.
Con la puerta abierta, parece que yo he escuchado que con querosén atrás. Con el ataque querosén atrás. Digo, vos no dejás el auto en la Avenida de Mayo si va a haber quilombo.
No.
La moto que tiraron parece que tenía tela de araña. No se hace tela de araña en 15 minutos de marcha. Entonces digo, a ver, que hay. Yo voy a las marchas del año 82. En todas marchas hay loco tira piedra, gente que va a prepotear a la policía.
Pero si condenamos a todos los violentos.
Sí, sí, los hay, lo va a ver.
A manifestarse violentamente, hay que condenar.
Al principio de la marcha, donde estaba la acechada de fútbol, y yo doy fe, que eran hincha no barra brava, porque por lo menos de mi club de Ferrocarril Oeste, yo conozco la cara de los barra brava. Y no estaban. ¿Sí? Igual que no estaba el abuelo, bueno, abuelo superior, Liceo, o todos estos. Digo, no había. Y se vio barra brava, eran contados con lo de la mano. Así que echarle la culpa a la barra brava no alcanza. Segundo, al principio la marcha estaba pacífica. Hasta que la policía empezó a hacer subir gente a la vereda. Donde yo vi, en la puerta del anexo del Congreso, como la gendarmería le partía con un palo de madera a la cabeza a un jubilado. Digo, no es que. Aparte, bueno, son cocoritos con los que pueden, no con los que tienen que ser cocoritos.
Hubo compañeros nuestros que fueron golpeados en la puerta del, del trabajo nuestro.
Sí. ¿Y vieron de eso de que tiraron el arma? Plantaron un arma.
No lo vi.
Está en todos los canales, si lo pasa, míralo. Claro, ¿qué esperaban? Que alguien agarrara el cerebro y después decir, ah, me he tirado, porque parece que hay un policía herido, no, un prefecto, creo, herido de bala. Que parece que se disparó él, que se le cayó el revólver. Se disparó y dijeron, déjalo acá y le echamos la culpa a otro. Entonces digo, las fuerzas de seguridad tienen que pensarlo 20 veces antes de reprimir, porque más que le den la orden de reprimir. Otra cosa, el camino hidrante, era una risa. Era una risa, tiraba agua que no espantaba a nadie. Digo, no saben usar el camino hidrante estos muchachos. Y aparte iban, como salió en televisión también, diciendo, zurdos vengan por el parlante. Digo, zurdo, derecho, rubio, morocho. No tiene que decir nada. Digo, una orgullosa. Y ahí el caso más estrepitoso, los chiquitos de 12 años, creo 11 años, que salían del colegio y los metieron presos. Y la madre durante 4 horas no supo nada de ellos.
No, para mí lo peor fue el palazo de la señora.
Entonces digo todo es malo. Todo es malo. Y pretender hoy echarle la culpa al otro es como ignorar lo que pasó. ¿Sí? No se puede echar la culpa al otro. El otro tiene culpa. Si sí, hay tipos que tiraron piedra, si sí, hay tipos que tiraron piedra. Hay tipos que quemaron tacho, quemaron auto. Si sí, quemaron tacho, quemaron auto. Que lo metan preso.
Lo metan preso y se lo hagan pagar.
Para eso está la justicia.
Y se lo hagan pagar.
Sí, para eso está la justicia. Ahora, la represión que iba a hacer. Yo en un momento estaba parado y sentía como si silbaban las balas de goma por los costados. Piu, 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 piu. Nunca lo vi eso. Nunca lo vi. Me terminé yendo porque es la primera vez que tuve miedo que una bala de goma me pegara en un ojo, en el cuello, en la oreja, no sé dónde, y me lastimara. Digo, porque los gases, bueno, uno los soporta, pero la bala de goma te pega con una fuerza y aparte de la distancia que te tiene, te puede matar. Sí. Entonces digo, hay que medir. Yo no digo no se reprima. Yo no tengo miedo a la palabra represión en democracia, ¿sí? Pero en democracia, respetando la libertad del otro a manifestarse y respetando la vida humana. Cuando la represión ya no empieza a respetar la vida humana, yo hice una cosa, había muchos policías que te miraban despectivamente ayer. Como provocando.
Lo que pasa es que el policía no sabe si vos sos bueno o sos malo.
Bueno, no, pero no me tiene que mirar despectivamente. Porque no sabe, por eso mismo. No. Que mera presunción de inocencia. Todo lo que digo es, a ver, para mí, el CryptoGate y lo de ayer es el principio de una democracia jugando en los bordes.
Y si vamos a algo más macro, es el único gobierno del mundo que se jacta de perjudicar a la gente. Sí. Y encima lo festeja. Es algo increíble.
Bueno, pero creo que estamos en los bordes de la democracia. Pero estamos a punto de caernos, ¿eh?
El vocero presidencial dijo que eran barras bravas de izquierda kirchneristas.
Sí, sí, bueno, busquemos la palabra.
El vocero que, presidencial.
En general no son de izquierda.
No.
La ministra dijo que era un empleado no sé quién, de Julián.
Que estaba preso y que era un empleado de la municipalidad.
Pero aparte, está internado en grave estado.
Se está mal.
Ojo, y aparte
sí, por lo que fue, que le puso
excusa, pero sí, fue un error porque rebotó la granada y le pegó, pobre, mala suerte.
Mira, justo estaba por saltar un tema muy complicado que pasó hace unos días, y justo, bueno, sucedió esto que lo tapó al tema ese, que es que llegó una amiga del gobierno con 15 valijas, y que dieron la orden de no revisarla, ¿no? Un avión privado, uno de los aviones más caros privados, y bajó con 15 valijas, nadie sabe que tenían esas 15 valijas, pero bueno, dieron la orden de que no se la revisa y entró al país con... Y lo habían denunciado el lunes, creo, justo, bueno... Le vino bien esto, ¿no? Para que sacar también...
Por eso, yo lo que digo es que estemos atentos porque se están empezando a restringir las garantías democráticas. ¿Sí? No es que no vivimos en democracia, pero estamos viendo los bordes de la democracia, los límites. Después,
es una actitud provocadora constante.
Sí, sí.
Vuelvo, es el único gobierno del mundo que ante una catástrofe nacional le da absolutamente la espalda.
Sí.
A los gobiernos locales. Una cosa inconcebible. Y se jactan de eso. No, porque está el equilibrio fiscal ante todo. Estamos todos locos.
Pero están desmantelando áreas que son importantes para el Estado, como el sistema de emergencia. Digo, lo desmantelaron todo.
Sí.
Estás desmantelando el sistema de pilotos de helicópteros sanitarios. Digo, porque no le dan plata para ir a hacer los cursos de capacitación, entonces los tipos no pueden renovar la licencia. Entonces digo, no me asusta eso. Pero sí, ayer, yo quiero decir que por primera vez me dio, en mi vida, mi militancia política,
sí,
me dio miedo la plaza. Porque ayer estaban cebados. Es más, yo creo que tomaban esa droga que tomaban los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial para estar despierto 4 días y acelerarse. Porque estaban raros, estaban como sacados. Muy, yo diría que hasta muy arengados, digamos, ¿no? Y digo, miraban a cualquiera que pasara por la calle, miraban con una mirada que no tiene otras veces la policía.
Sí.
Y no había posibilidad de diálogo, porque vos te acercabas o te cagaban a palo o te decían que te fueras. Que en una instancia así tiene que haber. Ayer, segundo, el protocolo antipiquete fracasó. Sobre todo para las marchas grandes. Es imposible mantener a la gente en la vereda. Digo, si vos llevás 20.000, 30.000, 50.000 personas. Entonces, ¿y qué pasa? Termina la policía cortando las calles. Para contener a la gente. Con lo cual, el quilombo es más grande todavía. Si yo hubiera dejado que la gente fuera al Congreso, capaz que en una hora y media se concentraban, después apoyar a los jubilados, dar la vuelta y listo. El corte de la policía ayer fue de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Entonces, la verdad que... Bullrich se tiene que ir no por... porque uno no coincida, por inútil. Porque no sabe hacer las cosas. Si supiera hacer, lo haría de otra manera. Incluso sentándose a negociar con los jubilados, los dirigentes de las fuerzas políticas, sociales que iban ahí, acordando términos, reglas de juego. Entonces sí, si vos te salís de la regla, yo reprimo. Ahora acá, ayer al principio nadie se había salido de ninguna regla. No estaban los barras, como dicen todos, en la primera fila. Me gustaban los periodistas de América 24, que decían, sí, ahí están los barras bravas, ya los conocemos a todos. Yo decía, bueno, si los conocés, nombralos. Mostraron la foto y decime cuál es. Porque yo conozco a la barra de mi club, de verlo en la popular. Sé quiénes son. Y no estaban. Entonces lo que dice, que estaban los barras, que me demuestren qué barras fueron. Yo creo que deben haber ido.
Aparte, también meten cana por...
Pero
por,
es residual.
Por delinquir, no por ser barra brava.
Pero igual es residual los barra bravas que fueron. Y los que pegaron no fueron barra brava. Los que tiraron piedra no eran los barra brava.
Bueno, al que la tiró hay que meterlo en cana.
No lo van a meter en cana porque son de ellos. No,
esa estupidez decir, los que tenían camisetas de fútbol lo vamos a identificar y vamos a prohibir la entrada a ese estadio.
No, pero ¿sabes, Víctor? ¿Por qué no detienen a los que tienen
la piedra y tienen el testiquito
de 11 años? Porque son de ellos. Son los agitadores que mandan para que se apure todo.
Cachorro.
Digo, ¿se acuerdan en una de las marchas anteriores que iban corriendo la gente por corriente y se daban vueltas en los encapuchados y gritaban 1-1-1 levantando el dedo de índice? Eso indica que son del mismo grupo que la policía. ¿Entendés?
Sí.
Es para que no les peguen o para que no les tiren.
Sí.
Bueno, la cuestión es... Señores, tengan cuidado cuando vayan a las manifestaciones porque ponen en riesgo la vida hoy. Pero no hay que dejar de ir porque eso es lo que quiere el gobierno.
Así es, bueno.
No desmovilizar.
Así es. Vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a escuchar un tema. Porque cumplió el 11 de marzo años el gran Astor Piazzolla.
Mire usted.
Así que vamos a escuchar, como es un día dedicado a la mujer. Sí, dígame.
Sí, vamos a presentar la canción.
Sí,
vamos a
presentar al libro. Se cumplido un montón, no sé cuántos.
Y nació en 1921.
Mire usted, oh, más viejo que Mirta.
104.
Claro,
Astor Piazzolla.
Sí.
Le hubiese durado todo un magic click toda su vida.
Olvídate.
músico
extraordinario,
excepcional.
Que no comprendido en su época, como
nos pasa, lleno de cosas,
como nos pasa mucho.
Le cuestionaban que dentro, distorsionaba el tango, ¿no?
Y que no era tango lo que él hacía.
No sé tango. Decía, no le importaba lo que le decían. Él decía, yo hago música, sí, de Buenos Aires.
Sí.
A los 16 años era bandoneonista profesional.
Sí.
A los 18 le hacía los arreglos a nada menos que Aníbal Troilo. Estudió en París y decía, tango, no, yo hago música de Buenos Aires. En el 59, a los 38 años, durante una gira por Puerto Rico, fallece su papá, Vicente. Y bueno, y él, una vieja canción que había compuesto en París, que se llamaba Nonino, él la reescribió, la hizo con el ánimo que tenía en ese momento, que fue mucho más triste.
Adiós, Nonino.
Adiós, Nonino, ¿no?
Hermoso tango.
Un hermoso tango. Sí, bueno, Balada por un Loco, María Buenos Aires, Fuego y Misterio, un montón. Bueno, la obra es impresionante. Sí. Músico, bueno, reconocido en todo el mundo. No sé, ¿querés decir algo más de Astor Piazzolla?
Sí, que una vez quisieron hacer algo con el Flaco Spinetta.
¿Sí?
Entonces, bueno, no se ponían de acuerdo, no sé qué, y un día al final lo termina llamando Spinetta y dice, mira, te fui a ver, sin que el Flaco sepa, Piazzolla fue a ver un recital de Spinetta, y dice, sí, la verdad que no estoy a tu altura, le dijo, algo así, y no...
No hizo nada.
Como que se puso...
Por debajo de
Spinetta, dijo, no, sos un genio. Y Spinetta decía al revés, ¿no? Que el genio era él, ¿no? Que, bueno, y al final no se pusieron de acuerdo. Una lástima, ¿no? Hubiese salido algo
espectacular,
maravilloso, seguramente.
No. Un tipo cuestionado en su momento.
Acá las veces que vino Deep Purple, sí, el tecladista hacía canciones de Piazzolla.
Ah, mirá qué bueno.
Canciones. Sí.
Bueno, ahora sí, bueno.
¿Cómo se llama? John Lord se llama. Lord. No, Richard, sí. Muy bien, Richard, muy bien. Sí.
¿Sabes que hay una entrevista a Piazzolla de los años mediados de los 60, principios de los 60, donde Piazzolla reivindica al Club del Clan como los orígenes del rock en Argentina, y dice que el rock no es enemigo del tango.
Obvio.
Sino que son complementarios.
Sí, sí.
De hecho, la base melódica, si yo no me acuerdo mal de música, o la base de tonos, es muy parecida del rock y del tango.
Pero es música popular.
Ah. Por eso la particularidad del rock nacional, ¿no? Del rock argentino.
Así es.
Bueno, y como hoy se dedicamos a las mujeres, al programa, vamos a pasar una interpretación de Grace Jones, un tema de Piazzolla.
Cuando vino acá se lo quiso manducar a Tinelli.
Ay, sí, estaba loca.
Continuo. Grace Jones, que fue una barguandista absoluta.
Desapareció después, duró poco.
Hoy tiene 76
máquina,
años.
¿No?
Jamaiquina, nacida en Spanish Town, pueblo español, en Jamaica, sí. Actriz, supermodelo, compositora, productora y cantante, que es lo que nos
interesa
en este momento. Yo digo que fue una gran influencer, a pesar de que no había redes sociales, porque bueno, despertó la admiración de toda una, no sé si toda una generación, pero sí de mucha gente.
Sí.
Linda
negra, aparte
físicamente era
sí,
una cosa enorme, era muy alta.
Linda negra,
un físico impresionante.
Bueno, la crió su abuela en su pueblo natal de Jamaica y era pastora, no sé qué religión, no sé, que tomaba la Biblia literalmente. Entonces no le dejaba alisar el pelo, no le dejaba mostrar las piernas, esas cosas. Y bueno, eso le generó un resentimiento.
Sí, obvio.
Bueno, se fue a Nueva York y enseguida llamó la atención por su físico y la contrataron a Siracusa, se fue a vivir a los 15 años. La contrataron por su físico, que al principio fue bien, pero no entraba del todo en la sociedad norteamericana porque no iba con los cánones de belleza.
Como nosotros.
Claro.
Nos juzgan por nuestro físico.
Obvio, yo te podría decir, mi intelecto al final queda de costado siempre. Sí. Me da el físico y no me da el intelecto.
Bueno, y...
Sí, perdón.
No, y alguien con un poquito más de perspectiva, la llevó a Europa y en Europa la rompió.
Sí.
Fue modelo de Yves Saint Laurent, Kenzo, Armani, y se hizo conocida en todo el ambiente de la moda y en el ambiente de las farándulas en general.
Hizo un par de películas también.
Sí.
Fue Chica Bond.
Fue novia de... Ay, ¿cómo se llama el nombre acá? Lo tengo por acá. Dolph Lundgren, que era su guardaespaldas, que después fue el que hizo de Iván Drago en Rocky 4.
Ah, ese fue el novio de ella, mira vos.
Sí. Bueno, en un momento dice que el ácido, las fiestas y la cocaína...
Han sido las fiestas, seguro.
Sí. Bueno, no, y aparte fue una vanguardista en el... en el tema de la libertad sexual, ¿no? De la defensa, sí, de la libertad sexual. Ella decía que no estaba todo bien si era hombre o mujer, lo que le gustaba, iba para adelante, no tenía ningún problema. Así que se convirtió en icono gay. ¿Gay o gay? ¿Cómo se dice?
Gay.
Así que bueno, no la quería entrevistar, aparte que era, sí, muy famosa, no la quería entrevistar porque tenía miedo a las reacciones que tenían las entrevistas. Porque parece que...
Era brava,
sí, sí. Así que bueno, vamos a escuchar a Grace Jones,
que trabajó en Conan el Bárbaro, el Destructor.
Sí, 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 sí.
La brutal guerrera Zula.
Así es.
Mira, era ella.
Sí. Así vamos a escuchar Libertango en la voz de Grace Jones.
Exacto.
Buenísimo.
Sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélange. La porte est claquée, Joël est barré. Thank you.
Muy bueno.
Espectacular. Grey Young, qué voz que tenía.
Sí, sí, sí. Pero sí, yo quería agregar una cosa con respecto al tema de honrar a las mujeres, ¿no? Con lo que vamos a pasar hoy. Que hace unos días fue el 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Sí, que los que venimos de una cultura anterior era regalarle una flor, a buscar bombones, llevarla a comer. Y que hoy en realidad lo que se trata es de entender las limitaciones que tiene el género femenino en muchas cuestiones laborales, ¿no? Lo que se llama el techo de cristal. Ver de abajo cómo se progresa y ellas tener una limitación porque no la deja pasar. Cobrar a veces un sueldo menor haciendo las mismas funciones. La crianza de los hijos, que siempre está, o mayoritariamente en manos de la mujer, que eso implica también una menor posibilidad de dedicarse de lleno a su profesión, trabajo, a formarse, a un montón de cosas, y eso también le provoca restricciones. Uh-huh. Bueno, y muchas cuestiones que tienen que ver con ese día, y que en general nos limitamos al recuerdo más fácil desde nuestro punto de vista como género masculino también, ¿no? Llevarle un presente, decirle que entendemos que es el Día de la Mujer, preguntarnos, ¿no?, a veces tontamente, porque no hay un Día del Hombre.
Es que la reivindicación se hace día a día en los actos cotidianos.
Por eso, ¿no? por eso, pero vieron que a veces pasa, algún conocido dice, y no hay un Día del Hombre. Y sí, pero el hombre... Sí,
hay un Día del Hombre.
Sí, pero no importa, pero el hombre tuvo toda la de ganar en esta lucha. Uh-huh. Entonces digo, lo que vino a reponer el 8 de marzo, Día de la Mujer, es la posición de debilidad de la mujer, y que todos los años nos sentemos a pensar cómo aumentar ese espacio.
Sobre todo tomar conciencia, ¿no?
Con Andrés en el laburo a través del sindicato, todos los 8 de marzo una compañera nuestra, Moni, hace un informe de cuántos cargos ocupan las mujeres y cuántos los hombres en nuestro organismo. Sí. Y este es el primer año que ha aumentado. ¿Sí? Bueno, sí. Un poco, pero no sensiblemente, pero ha aumentado.
Todo en nuestro organismo, que debe ser lo que más, uno de los que más porcentaje de mujeres tiene.
Sí.
Encargos gerenciales.
Encargos,
¿no?,
gerenciales. Sí. Pero por eso digo que muchas veces todos los hombres nos ponemos en la posición cómoda de comprar flores a nuestra mujeres. Pareja, saludarla a la mañana, feliz día, y en realidad lo que necesita este día es de crítica y concientización, ¿no? Crítica hacia lo que está mal, tratar de cambiarlo, y concientización de que no es un día para festejar, sino es un día para recordar.
Ese día existe porque el 8 de marzo hubo un incendio muy grande que hubo en una fábrica textil, sí. Claro, en Estados Unidos, murió un montón de...
Los sindicatos se reivindican como el Día de la Mujer Trabajadora.
Bueno, pero ustedes saben que Estados Unidos festeja otro día, el 1 de mayo, y el Día de la Mujer.
Sí, y bueno.
Porque todos los obreros y obreras murieron, los anarquistas los colgaron ellos, inocentes, sí. Y las mujeres obreras murieron allá también. Es como lo de Trump, de querer llamar Golfo de América al Golfo de México.
Acá nuestra oyente Gisela dice, excelente el análisis de Osvaldo. El miedo se contagia, pero el coraje también, dice Gisela.
Sí. Pero sin duda, digo, no... A ver, no nos doblegó la dictadura, muchos de nosotros, de ir a marchar, no nos van a doblegar estos payasos.
Así es. Escúcheme, bueno, vamos a escuchar ahora un tema que acá propuso el señor. Dígame, ¿usted quiere decir algo más?
El tema, sí.
Llega a la ciudad.
Sí, bueno, más o menos le salió bastante lindo.
Y yo domino de Saudade. Muy bien
Llega de Saudade, dice, que sí. Algunos traducen como basta de tristeza, aunque en realidad es como basta de extrañar. La Saudade es como la lembranza
también.
De los gallegos, ¿eh?
Claro, la lembranza, la lembranza es extrañar también, pero claro. Pero la Saudade es como la...
Como la nostalgia, ¿no?
La nostalgia.
Exactamente, acá tenemos a Andrés acá que sabe que en portugués.
Y esta versión, si bien no fue escrita por ella, la cantante es María da Graça Costa Penas Burgos, le conocíamos Gal Costa, ¿no? Muy conocida, una mujer muy bonita, con una voz impresionante, con una gran carrera en Brasil. Falleció hace un par de años apenas, y a los 77 años, en plena gira que estaba armando, ya había armado una gira por Europa, otra gira por América, y tuvo que hacerse una pequeña operación, bueno, y
no
un nódulo en la fosa nasal, y no salió, bueno, se complicó y bueno, murió en el hospital. Y ¿qué le iba a decir? La canción esta es Llega de Saudade, y se considera la primera canción de la bossa nova. Uh-huh. Se grabó en el 58, sí, escrita por Antonio Carlos Jobim, Tom Jobim.
Sí.
Y por también otro muchacho conocido que es
Vinicius
de Moraes.
¿Sí? Yo digo, qué época gloriosa era la bossa nova, ¿no?
La bossa nova, maravillosa.
Esos encuentros musicales, esas zapadas, esas reuniones, esas composiciones que salieron, sí, de esa época. Yo creo que Brasil no ha tenido otra época tan gloriosa en la música como la bossa nova.
No.
No, en la Argentina hemos tenido, supongamos, para poner fenómenos similares al tango y el rock nacional. Mm. Digo, pero Brasil...
Es como la selección de 70.
Creo que fue tan fuerte.
Salud, sí, por eso.
Pero creo que fue tan fuerte la bossa nova.
Sí.
Costó después que apareció un movimiento nuevo.
No.
Creo que ahora hay un movimiento que no me acuerdo cómo se llama, leí el otro día, que son jóvenes brasileños que reivindican la bossa nova clásica, pero mezclándola con sonidos más eléctricos. Pero qué época, ¿no?
Pues uno contaba que la bossa nova también surge en dictadura, y decía, bueno, no podemos poner los instrumentos al palo y tocar porque nos vienen a bajar de un palazo y a cortar. Entonces, bueno, surge un ritmo
arrastrado.
Claro, un rasgado muy particular de la guitarra, algunos le llaman la guitarra... salvadoreña, ¿no? De Bahía, sí, la guitarra de Bahía, ¿no? Y bueno, y esto dice que ese toque particular de la guitarra lo dio Tom Jobim. Y la primera grabación, quizás no, pero en la segunda, que lo hace João Gilberto, esa fue la más famosa, o la primera y más famosa, y se considera que la grabación esa como el inicio de la bossa nova, el primer tema de bossa nova. Cal Costa lo escucha siendo jovencita, uh-huh, en el año 59, dice ella, y después lo graba ya más grande. Y hace esta. Es considerada la sexta, la lista de la Rolling Stone brasileña, así como siempre hablábamos acá, que dice, sí, una, bueno, le hicieron en Brasil, la consideran la sexta canción más en la historia de Brasil, más de las más importantes, ¿no? De bien, las mejores.
Sí, sí. Y hay una cosa, cuando el bossa nova empezó a venir a Buenos Aires a través, sí, de discos, y tuvo mucho éxito, venían los grandes músicos, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Toquinho, Caetano, Gal Costa, María Betania,
Gilberto
y
Gil,
triunfaban, sí, en los teatros acá y todo, pero tenían un lugar que era emblemático donde iban todos los fanáticos de la bossa nova y ellos se pasaban meses ahí. Era, sí, un lugar que se llamaba La Fusa en Mar del Plata.
Ajá. Sí, señor.
Y hay unas grabaciones que son gloriosas de todos ellos en La Fusa de Mar del Plata, es increíble.
Y creo que después se abrió una en Punta del Este, no sé, sí, si me parece, pero bueno. Y ahí estaba Vinicius y que era un gran admirador también de las mujeres, quizá más del whisky que de las mujeres, pero
ahí,
del whisky del Faso, pero bueno, sí, después le tocaba a él. Y...
Ese dije.
Ah, ese, sí.
Acá. Sí, son varios, no es uno solo.
Puedes salir al aire, Richard.
Recuerda, sí, el disco que grabó Toquinho, Vinicius y María Betania en La Fusa, sí, se llama justamente así, ellos están en La Fusa.
Sí, La Fusa.
Que, bueno, si quiere... una cosa, así, sí, como hablamos de Piazzolla antes, el aeropuerto de Mar del Plata se llama Astor Piazzolla, sí, porque ahí nació Astor.
Obviamente.
Y el de Río de Janeiro se llama Tom Jobim, le pusieron en homenaje al gran músico brasilero. El tipo logró llevarle, aparte le agregó a la bossa nova un ritmo de jazz que él lo conoce, bueno, se conocía en todo el mundo, ¿no? Pero tiene él una permanencia de unos cuantos años en Estados Unidos y logró contacto con todos los grandes músicos de aquel momento. Incluso Frank Sinatra grabó un disco sobre Tom Jobim.
Frank Sinatra canta a Tom Jobim.
Ella Figueras también. Sí. O sea, fue tipo...
Garota de Ipanema.
Vinicius y Tom hicieron Garota de Ipanema.
Sí.
Más que nada. Pero bueno, así que vamos a escuchar.
Gal Costa, ¿cómo se llama el tema, Andrés?
Llega de Saudade. O Saudade.
Llega de Saudade. Ao vivo.
Ao vivo, sí, señor.
Beleza é só tristeza e a melancolia. Queridos amigos y amigas, soy Roque Narvaja y están escuchando Radio Ragú.